Radio Nuevo León,
Fondo Editorial de Nuevo León
y Arte Mexicano presentan
Contando Cuentos.
Quiero saber yo de ti tantas cosas, pero también que tú sepas de mí.
Quiero saber qué te gusta, quiero saber qué te asusta de mí.
Hola, queridos amigos. Los saluda con mucha energía y condición Sai Giovanetti. Ay, disculpe que llegue agitada, pero hoy me levanté un poco tarde y como todos los días hago ejercicio. Corrí y ya estoy aquí. Pues para llevar una vida sana y feliz hay que comer un poco de todo y hacer ejercicio. ¿No les parece? Todavía me falta un delicioso desayuno que me hizo mi mamá. Que aquí entre nos, como ya les he dicho, es muy buena para cocinar. Veamos. ¿Qué hay por aquí? ¡Uy! ¡Unos taquitos de frijolitos! ¡Delicioso! Y de postre, un plátano. Ay, esto va a ser un verdadero festín. Pero antes, voy a contarles una gran historia. Que además de formar parte del libro El Norteño Mágico, de Antonio Ramos, es una historia que tiene un ingrediente diferente. Así es que, como advertencia, están a punto de entrar a la dimensión del suspenso. ¿Listos para escucharlo? ¡Iniciamos! Fantasmas, S.O.S. de Antonio Ramos Revillas. Cada que tengo un problema en el mundo mágico, uno que realmente necesite de mucha ayuda, me coloco uno de los objetos que tenemos en el Norteño Mágico y que me permite ver el mundo de en medio, en donde habitan los fantasmas o espíritus. El objeto es muy sencillo. Unos lentes para sol de la marca Western & Son, que empezaron a salir desde mediados de los años 50 en la ciudad. Todos son muy buenos, pero solo los que tenemos en la tienda sirven para eso. Para ver fantasmas. A primera vista, parecen unos lentes de sol normales. Pero en cuanto te los pones, algo sucede. Algunas cosas se empiezan a materializar sobre la realidad, en las banquetas y en los coches y a veces en los restaurantes. Es más, mientras lees esta historia, estoy seguro de que algún fantasma está detrás de ti. Pero no vayas a voltear. porque se asustan cuando la gente los busca de golpe y entonces se van. De que los fantasmas existen hay muchas pruebas. Por ejemplo, una puerta que se cierra de golpe sin que haya corrientes de aire es una. También cuando te sirven sopa de fideos con chícharos y se enfría de inmediato. Que una luz se encienda y se apague varias veces es otra. ¿Has visto cómo en ocasiones los gatos se quedan mirando fijamente las cosas? Pues ahí también hay fantasmas. Lo curioso es que todos les tienen miedo. Y aunque no es fácil mirar a un fantasma cara a cara, primero porque pertenecen a otro mundo y además porque nos han inculcado durante siglos que los fantasmas están equivocados. Son un error de la naturaleza y son malos, malos, malos. Como ponerle chícharos a la sopa, por ejemplo. Papá había conseguido mis lentes hacía tiempo, de manos de un vendedor de objetos mágicos que llegaba a Monterrey cada 20 años. Venía en un carro viejo, un Oldsmobile grandísimo, y se ponía a un costado del obelisco de Juan Ignacio Ramón, ese donde se supone que se fundó la ciudad de Monterrey. El dueño del negocio sobre cuatro ruedas se llama Pantaleón. Yo sé que no es un nombre común, pero así es como se llama. Papá tenía entonces un problema para dar con alguien que siempre se estaba comiendo unos dulces que servían para hacer aparecer cosas perdidas. ¡Y creía que era yo! Hasta que, gracias a los lentes, descubrió que era un niño fantasma que había vivido en la ciudad desde 1847. A partir de entonces, usaba los lentes para platicar con los fantasmas, para ayudarlos. Una vez al mes, tenía una sesión con ellos en la sala del Norteño Mágico y platicaban del mundo de en medio y de que hiciera la araca para que recordaran a los fantasmas. Porque los fantasmas son seres que viven mientras uno los recuerda o habla de ellos. ¿Han visto que cada 5 o 6 años se habla, por ejemplo, del crimen de la calle de Aramberri? Pues no es nada más porque sí. A veces es papá o soy yo quien suelta la noticia. Y al rato ya va la televisión a la casita de Aramberri y sacan la nota y todo mundo vuelve a recordar el terrible asesinato. A los fantasmas, además, ya no les duele nada. No recuerdan tampoco con particular tristeza cómo se volvieron fantasmas y decidieron quedarse por aquí en lugar de seguir su camino. El problema que se me presentó en aquella ocasión fue el de una señora que vivía en la colonia Mitras y que me contaba que en su casa había fantasmas. Antes de seguir, quiero decir que hay 2 tipos de personas en este mundo. Los que creen en los fantasmas y los que no. Si tú eres de los que no cree en ellos, puedes seguir leyendo esta historia y vas a pensar que es eso. Solamente una historia en un libro. Pero si eres de los que creen, pues agárrate, porque se va a poner bueno. La señora estaba muy asustada, porque todos los viernes, a eso de las 3 de la mañana, una gran luz aparecía en el pasillo de su casa. Avanzaba por él hasta que, al punto de llegar al final, se oía un grito muy fuerte, como de alguien a quien le acaba de caer un mazo sobre el dedo gordo del pie. Y luego, todo cesaba. Pero lo peor era que cada viernes, ya sin poder conciliar el sueño, notaba que algo de su casa aparecía como una baba verde. Sí, se llama ectoplasma, como bien lo definieron en la película de los cazafantasmas. Y tenían que tirar a la basura la cosa donde quedaba esa baba. Ya habían ido a su casa investigadores de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UANL, el padre Felipe de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, un pastor evangélico, dos buscadores de fantasmas y ¡nada! Nadie lograba dar con aquello que causaba esos destrozos. Cuando papá se enteró del caso, me dijo que era hora de ir a ayudar. Así que nos fuimos para allá. La casa era mediana, como muchas de esa colonia. Tenía un porche, una sala al frente, grande, un pasillito que daba al comedor y a las habitaciones, y al final, la cocina. Detrás había un patio amplio y al lado un caminito bardeado. La señora nos abrió la puerta muy desvelada. No había podido dormir en quién sabe cuántas noches. No tanto por el fantasma, sino porque también tenía un bebé recién nacido con el horario todo cambiado. Nos presentamos ante ella como enviados del padre Felipe, quien iba con nosotros cuando tenía casos muy raros en los que ni la iglesia ni él se metían.
Reparaciones 24 horas. Así decía la tarjeta que le entregamos a la señora. Era la fachada del norteño mágico. Tal vez porque la señora estaba muy desesperada, nos dejó entrar.
Papá se colocó un estetoscopio que cuando te lo ponías, podías escuchar los sonidos fantasma que hubiera en la casa. Aquellos ruidos no audibles para el ser humano. Y apenas lo hizo, se los quitó de golpe. Me mandó llamar y muy apurado me dijo que saliéramos de la casa.
Esto es grave, me confesó. Apenas me puse los audífonos y escuché una voz que decía, ¡lárguense, es mío!
Se me pusieron los pelos de punta. ¿Y ahora qué hacemos?
Volvamos a entrar.
Y entonces ocurrió. Apenas tocamos el timbre, una corriente muy, muy fría se apoderó de nosotros. Parecía venir del interior de la casa. Casi me congela la saliva. Luego oímos un grito. Como pudimos, entramos y vimos todo desordenado. Los sillones estaban fuera de su sitio, la ropa desperdigada, los cuadros caídos y al centro la señora Alma. Así se llamaba. Apuntaba hacia el comedor. Nos acercamos lentamente y lo vimos. La cuna del bebé se encontraba manchada de ectoplasma y el bebé no estaba.
¡Ay, nanita! Dijo mi papá. ¡Caramba! Atiné a decir yo.
La señora Alma estaba muda. Y no volvería a hablar en lo que indagábamos el caso. Había que moverse rápidamente.
Vamos a necesitar esto, dijo papá, y se sacó de la bolsa de la camisa sus lentes para el sol.
Yo aún no sabía de las habilidades de esos lentes, así que no le di mucha importancia.
Pero tenemos que salir pronto de aquí.
Papá metió una pócima a un aspersor de aromatizante y lo echó en la casa para, me dijo, poner al menos algo de orden espiritual al sitio. Dicho eso, salimos, nos trepamos en la camioneta y empezamos a recorrer la ciudad. Primero fuimos al Hospital Muguerza, que se encuentra en la colonia Obispado. Yo creía que iba a buscar algún doctor, pero luego papá se puso los lentes y entró al hospital con ellos puestos.
¡Qué mal se ve la gente con lentes para sol en espacios cerrados! Pensé. Pero nada, él andaba muy cómodo por los pasillos, hasta que al fin encontró a alguien.
Sonrió, extendió la mano y saludó en el aire. Y luego siguió por un pasillo. Nos metimos en un cuarto, como un viejo quirófano. Y lo oí preguntar a alguien por la existencia de un ser ectoplásmico que robaba niños.
Ajá, ok. Bueno, gracias, enfermera.
Cuando volvimos a la camioneta, me dijo,
Esto que tengo en la mano son unas gafas para sol y con ellas puedes ver fantasmas. Vinimos a ver a doña Estelita, la enfermera que se aparece en este hospital. No creas que hay muchísimos fantasmas en la ciudad, pero tenemos que apurarnos.
¡Wow!
Me puse los lentes y entonces vi, por primera vez, el mundo de en medio. Ese espacio donde habitan los fantasmas. Como buen ayudante del norteño mágico en esa época, ya estaba acostumbrado a los misterios. Esa tarde, buscamos en el barrio antiguo, muy cerca de donde teníamos el negocio, a la abuelita del barrio, famosa por dar de comer a los necesitados. Luego pasamos por la curva de Avenida Chapultepec, cerca de La Pastora, donde vimos a las chicas que murieron en un accidente carretero. De regreso, entramos a la escuela Adolfo Prieto y hablamos con los dos niños que ahí la hacen de aparecidos. Buscamos a la niña que se aparece en la casa de Padre Mier y Vallarta. La encontramos asomada al balcón, aburrida, tomando el sol. Cada pregunta nos llevaba al mismo lugar, a la casona de los tubos, por la salida a la carretera nacional. Cuando llegamos, la casa estaba acordonada. Al parecer se habían metido unos adolescentes de una prepa cercana a causar destrozos. Dejamos pasar la tarde. Fuimos por unas cocas y unos pingüinos, comimos frente a la casona y cerca de la medianoche entramos. Papá iba al frente, con los lentes puestos, y yo detrás, sin iluminación ni nada. ¿Anda alguien ahí?, preguntó, pero nadie contestó. Hasta que pasada media hora, sentí de nuevo una corriente de aire frío. Y cuando volví el rostro, jalé a papá porque ahí, en una habitación, estaba el bebé, el hijo de la señora Alma.
Mija, ¿cómo estás?,
preguntó papá al aire, al momento que se colocaba los audífonos para escuchar otras frecuencias.
Entiendo. Pues, qué bueno que... Ok, lo entiendo. ¿Crees que nos podamos llevar al bebé? Míralo, incluso está dormido. No. Es que su mamá estará preocupada. Yo sé que no eres así. Entiendo que te sientas sola, pero... No lo creo.
Luego, papá volvió a mirarme.
Como en la historia de la Bella y la Bestia. Ok. Y también quieres que te traiga de eso. ¿Está bien? Yo hablaré con la señora Alma.
Gracias, mijita. Estoy seguro de que todo estará bien. Papá al fin se quitó los lentes y los audífonos y fue por el bebé, que apenas sintió el calor humano, sonrió. De camino a la casa en Las Mitras, papá venía algo serio y casi llegando más me asustó.
Sabes, hijo, hay momentos en la vida en los que uno debe aceptar responsabilidades que al principio no va a entender. Pero hay que ser fuerte, fuerte. O al menos, saber que no todo es ir al cine con los amigos.
No te entiendo, papá.
Ya lo sabrás.
Cuando llegamos a la casa, todo estaba como antes. La señora Alma detenida, congelada en el tiempo. Los muebles por sin ningún lado.
Ven, apurémonos, antes de que llegue el esposo de la señora.
Así que estuvimos como una hora acomodando todo. La sala, los libros, los discos de vinil, la ropa, los platos movidos de su sitio, hasta que al fin colocamos todo en su lugar. El bebé nos miraba, atento, y a veces sonreía. Cuando terminamos, lo dejamos en su cuna, que previamente habíamos limpiado de ectoplasma. Papá volvió a rociar la casa con el atomizador. Salimos, permanecimos afuera unos 5 minutos y tocó el timbre. nos abrió una señora alma completamente desorientada. ¿Es usted la señora Alma Ortega?
¿Sí? ¿Quién la busca?
Mire, buenas tardes. El padre Felipe me dijo que usted le había regalado el otro día una papilla para bebés deliciosa. Y tengo una recién nacida que está batallando para comer. Y quisiera saber si le puedo comprar un litro de papilla a la semana, en lo que crece. Sé que es una petición rara, pero nos ayudaría mucho. ¿Es necesario que cuente más?
La niña fantasma de la casa de los tubos sencillamente tenía hambre. Los fantasmas no comen, pero ella juraba que la papilla que preparaba esa señora era tan, pero tan rica que hasta los fantasmas la podían, al menos, oler. Por eso había enviado a su mascota fantasma, un extraño ternero sacado del rastro de la ciudad y que ella había adoptado para que le ayudara a traerse esa papilla. Sé que todo esto suena descabellado. Una fantasma, una papilla y un becerro. Pero les juro que es cierto. ¿Y cómo lo sé? Porque además, la niña fantasma de la casa de los tubos estaba fastidiada de que fueran adolescentes o aprendices fake de magos a invocarla en su propia casa. Es que no saben lo que es la privacidad. Así que cada semana yo llevaría esa papilla recién hecha y encendería las luces de la casa para ahuyentar a la gente y platicaría con ella. Hice eso durante 10 años. No les mentiré. A veces nos acompañaban otros fantasmas y la pasábamos genial. Nos reíamos de los vivos y también de los aparecidos. Pero esa es otra historia. Y si no me creen, busquen unos lentes para sol con los que puedan ver fantasmas. ¡Se consiguen fácil! Denme su correo electrónico y les mandaré la oferta. 3x1, varas para el pueblo.
¿Qué les pareció, amiguitos? Una dimensión realmente diferente. Una niña fantasma y una mascota fantasma. Ahora veamos. ¿De qué te acuerdas? Pregunta número 1. ¿Cómo lograban ver a los fantasmas? Con un telescopio. En la televisión. Con unos lentes especiales Western and Sun. ¡Muy bien! Con unos lentes especiales Western and Sun. Pregunta número 2. ¿Por qué pidió ayuda a la señora que vivía en la casa de las mitras? Porque quería que la visitaran. Porque nunca llovía en su casa. Porque todos los viernes, a eso de las 3 de la mañana, una gran luz aparecía en el pasillo de su casa.
Sí, tienes razón, porque todos los viernes a eso de las 3 de la mañana, una gran luz aparecía en el pasillo de su casa.
Pregunta número 3. ¿Qué era lo que tenía la niña fantasma? Tenía hambre. Le dolía la muela. Solo quería saludar. Muy bien. Sí, tenía hambre. Como yo ahorita. Muy bien, estoy segura que todos resolvieron las preguntas. ¡Ay, ahora sí! Llegó el momento de despedirnos y de desayunar. No sin antes recordarles que este cuento y otros más los pueden volver a escuchar en la página del Fondo Editorial de Nuevo León, www.fondoeditorialnl.com.
www.cuentosdenuevoleon.gob.mx. Son cuentos interactivos, lo que significa que los pueden leer y escuchar al mismo tiempo. También nos pueden enviar sus comentarios a nuestra página de Facebook artemexicano.mty o al Twitter artemexicano-co. ¡No olvides mandarme fotos de tus taquitos de frijolitos! ¡Nos vemos!
Quiero saber
Voces, Zairet Giovanetti. Tema musical, Un Mundo Mejor, de José Antonio Potro Farías. Guión de este programa y producción general, María del Carmen Costilla. Este programa fue realizado por Radio Nuevo León, Fondo Editorial de Nuevo León y Arte Mexicano.
Recuerda que los cuentos impresos los puedes adquirir directamente en la página del Fondo Editorial de Nuevo León, www.fondoeditorialnl.gob.mx y en las librerías Educal por todo el país.